que por tu palabra y cómo nos hablas a través de ella. Hoy te pedimos, Padre, que tú hagas eso, que tú nos hables en tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Okay. La pregunta para hoy es esa. Regresamos hace un par de semanas, vimos el primero de Pedro donde habló de las pruebas, las dificultades, las cosas malas que nos pasan en la vida, las cosas que quisiéramos evitar, pero casi nunca podemos. Pasamos por problemas en la vida, salud, con personas, muchas veces los problemas vienen con y por y a través de otras personas. Nosotros mismos causamos nuestros propios problemas en el trabajo, económicos, problemas. Ya somos grandes, sabemos cuáles son. Quizá lo más doloroso es el que acaba de pasar o el que está pasando en la vida en este momento. La pregunta para hoy es esta: ¿cómo puede o cómo debe un creyente, una persona que profese creer en Dios, cómo puede un creyente pasar por dificultades? ¿Cómo debe pasar por dificultades? ¿Cuál debe ser su estrategia para navegar los problemas que vienen en la vida? Y la cosa es que, aun sabiendo que Dios usa los problemas para refinarnos, para transformarnos. Eso fue lo que vimos por 2 semanas. Hace 3 semanas empezamos a ver por 2 semanas, que Dios usa los problemas para transformarnos. Somos diferentes a pasar por los problemas. A veces uno es diferente de una forma peor, ¿no? Uno, el problema de quiebra. Otras veces el problema lo forma y Dios ha dicho en su palabra que Él quiere usar los problemas en la vida de sus hijos para refinarnos, para moldear nuestro carácter, para que seamos fuertes, para refinar nuestra confianza en Él, para que podamos confiar en Él de verdad y más. Mire lo que dice el primero de Pedro 1, verso 5. Dice: mediante la fe o la confianza en Dios, ustedes son protegidos. Nuestra confianza en Dios nos protege por el poder de Dios, protegido por el poder de Dios. Confiamos en Él y por su poder nos protege para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. O sea que para Dios no es tan importante lo que nos pasa en el camino, sino llegar al final para la salvación, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, la prueba de la fe de ustedes. Entonces él dice que las diversas pruebas, todos los problemas que nos pasan en la vida, sirven para que la fe prueben nuestra fe, son una prueba para nuestra fe de cuánto confías en Dios. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a reaccionar de forma que te dirige más a Dios o que te aleja de Dios? Es una prueba de fe. Todo problema es una prueba de fe. Dice, para que la prueba de la fe de ustedes, la fe es más preciosa que el oro. El oro perece. El oro, aunque probado por fuego, pasa por fuego y es purificado y ya es el oro puro que podemos usar como joyas. Dice, el oro perece, pero la fe puede ser hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable, lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Dios usa los problemas para formarnos, para hacernos fuertes, para hacernos más como Cristo, para hacernos confiar en Él. Pero eso ya vimos. Y la cosa es que podemos saber eso. Podemos saberlo aquí. Podemos saber a pasar por el problema que, como dice en Santiago, debo tener por sumo gozo y decir gracias a Dios, gracias por dejarme pasar por eso, sumo gozo. Y todavía es doloroso pasar por la prueba, aun sabiendo que Dios lo está usando para refinarte, transformarnos. Duele, no es bueno pasar por problemas. Eso no hace que no sea brutal la angustia de la dificultad por la cual estás pasando quizás hoy o por la cu cual pasarás mañana. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cómo pasamos por el tiempo en que estamos sufriendo? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es tu comportamiento favorito? ¿Qué haces tú? A veces nos angustiamos, afligimos, a veces tomamos, escapamos, buscamos escapar de la forma que sea. Yo no puedo tomar. Esa es otra historia. No debo tomar para escapar, nadie debe, pero tampoco yo no puedo tomar. Entonces, cuando tengo problemas, a veces, una forma que yo busco escapar, yo subo música. Música pesada, música rock, metal. La subo porque me bloquea todo y solo escucho la música. Juvenil, yo sé. Pero todos tenemos nuestra forma de escapar cuando tenemos problemas. Manejar rápido. Gritás, nos decepcionamos con esa cosa y solo pensamos en eso y solo en eso y solo en eso, nos volvemos locos o tal vez manipulamos o forzamos a la otra persona, solo estamos pensando en qué podemos hacer para salir de eso y todos tenemos nuestro escape. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué haces tú cuando estás sufriendo? ¿Cómo no te deja? Miserables. La música se apaga. Ya andas de goma. El carro ya. Ya no da más, te para el policía porque iba muy rápido, gritaste, ya está ronco, hiciste todo lo que pudiste hacer para escapar del problema y al final de cuentas, ¿cómo te quedas? ¿Cómo nos quedamos? Miserables, con menos fe, menos confianza en Dios, dando menos gloria a Dios. Dios no recibe gloria cuando escapamos así. ¿Cómo debe un creyente pasar por un tiempo de dificultad? ¿Cómo debe? Vamos a ver un capítulo en la Biblia que yo lo llamo una terapia, la terapia para el cristiano. Es como ir a un psicólogo para un cristiano. La terapia que nosotros debemos y podemos aplicar a nuestra vida cuando pasamos por dificultades es el Salmo 42. Encontramos al rey David sufriendo. No sabemos cuál fue el sufrimiento que tuvo en ese tiempo, pero estaba deprimido, estaba mal, estaba orando y no miraba a Dios obrar. Estaba en angustia. Miramos lo que pasó con él y lo aplicamos a nuestra vida porque podemos hacer exactamente lo mismo cuando nosotros pasamos por dificultades, mientras que estamos esperando salir por el otro lado y que Dios refine nuestra fe y haga toda la obra en nosotros que sabemos que va a hacer. Pero por mientras, esa es nuestra terapia. Salmo 42 dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Que, como veremos, él está mal. Pero mira cómo empieza. Empieza por buscar a Dios, aún en lo peor de su vida. Porque, ¿qué sabe? Como nosotros sabemos y se nos olvida que Dios es lo que necesitamos, él sabe que solo Dios satisfacerá su alma. Solo Dios lo va a completar, como vimos la semana pasada. Solo Dios es quien lo va a hacer sentir paz. Entonces Él expresa el deseo profundo de su alma, que es, quiero estar contigo, como un animal con sed, busca. Y está así con la lengua sacada y buscando agua y encuentra agua, empieza a tomar. Y dice, así es mi alma, mi necesidad verdadera es tenerte a ti, Dios. Estoy sufriendo. Lo que realmente necesito es estar cerca de ti, lo que nuestro dolor y nuestra angustia puede tapar, porque nos dice lo que tú necesitas es que se arregle ese problema o eso en tu vida o esa situación o que tenga más dinero, eso es lo que realmente necesita. Pero él dice, no, lo que realmente necesito es estar cerca de Dios. Mis lágrimas, verso 3, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. ¿Cuánto tienes que llorar para que llegues a decir, eso es lo que como? Lloro tanto que esa es mi comida. No quiero comer y lo único que entra en mi boca es lo que está cayendo por mi cara. Es agua salada. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Él llora sin cesar. Experimenta tristeza profunda en ese momento y muchas veces su realidad es la nuestra. Y a veces en el cristianismo nos acostumbramos a cómo está, bien, bendecido, todo bien. Y no sentimos que podemos ser honestos ni con nosotros mismos de que yo no estoy bien, estoy triste, estoy con angustia, estoy sufriendo. Y Él lo expresa. Y si Él lo pudo expresar, nosotros también. Y mire cómo continúa. Dice, ¿dónde está tu Dios? Me dicen todo el día. Y en el contexto, yo sé que son otras personas que le están preguntando. Mirad lo mal que te está pasando. ¿Dónde está tu Dios? ¿Tú fuiste de domingo a la iglesia y esto te está pasando hoy? ¿Dónde está Dios? ¿Tú oras? No. ¿Tú eres cristiano? ¿Por qué te está pasando eso? Tono de burla. Pero también, Por como dice, no dice otros, dice me dicen. Tal vez las lágrimas, cuando tú lloras y no tienes consuelo, las mismas lágrimas de como si estuvieran diciendo, ¿dónde está Dios en eso? ¿Dónde está Dios? Tú crees en Dios, ¿dónde está? No parece que escucha, ni que obra, ni que está haciendo nada, ni que esté presente en ese momento. Por eso tenemos que cantar en fe, aunque no puedo ver, está obrando, pero en ese momento no se siente, no se ve, y Él lo expresa. En verso 4, me acuerdo de esas cosas, derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud, la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. No siente la presencia de Dios en ese momento, no ve la obra de Dios en su vida, como muchas veces nosotros, ¿no? Pero Él dice, pero yo recuerdo, yo he sentido la presencia de Dios, yo sé que es real, yo he cantado con mis hermanos, yo con acción de gracias, yo he dado gracias a Dios entre todos, yo he estado a frente más bien, yo he cantado a Dios, yo recuerdo ese momento, Dios es real, Dios existe, lo he experimentado, lo recuerda. Parte de la terapia de un creyente, la terapia de un creyente, tilapia es otra cosa, la terapia de un creyente es eso, recordar. No siento la presencia de Dios en ese momento, pero lo he sentido antes. Yo he sentido su presencia antes. Verso 5. ¿Por qué se desespera? ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Quién está hablando a quién? Él está hablando a sí mismo. No sé si tenía espejo, pero él estaba hablando a sí mismo. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su alma. Él habla a sí mismo. Él da la respuesta a sí mismo. Parte de la terapia de una persona que cree en Dios. No tienes que ir a otra persona necesariamente. A veces puede, no es malo en sí. Pero no necesariamente tiene que ir a otra persona. Un terapista que te diga la verdad. A veces nosotros sabemos la verdad. Y él dice la verdad a sí mismo. A veces yo, cuando estoy en esos momentos, yo me pregunto, ¿qué consejo daría a una persona que está en exactamente lo mismo, pero no se llama Felipe? ¿Qué diría yo a esa persona? Y me viene la palabra y digo, ok. Y lo digo a mí mismo, porque por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, nosotros sabemos la respuesta. Nosotros sabemos. Él habla a sí mismo. Y le pregunta a sí mismo, ¿por qué estás mal? ¿Por qué estás mal, Felipe? ¿Por qué? Confía en Dios. Dios va a obrar a una hora. Vas a sentir su presencia. Vas a recibir su salvación. Vas a alabarlo algún día. Algún día, quizá pronto, vas a alabar a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida en ese momento. Por esa miseria, vas a alabar a Dios. Verso 6, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Pero aún hablando la verdad a sí mismo, está deprimido. Está deprimido. Está mal. Nosotros podemos saber la verdad, decir la verdad a nosotros mismos y todavía sentir mal. Es parte de la condición humana, pero fíjate, no se queda allí. Él sabe la verdad, no lo siente, es honesto con lo que siente, no lo tapa, no lo encubre, pero él sigue peleando, él sigue terapiándose a sí mismo. Dice, por eso me acuerdo de ti, de Dios, desde la tierra del Jordán, en el río Jordán, desde la cumbre del Hermón. Está mencionando parte de su país, parte que no conocemos nosotros. Dice, desde el monte Mizar, dice, un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Él recuerda las obras de Dios a quien él no está viendo obrar en ese momento. El Dios que no está contestando su oración, pero él mira alrededor y mira lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo. Su poder, veo el sol salir, la lluvia caer, los truenos, viento. Siento mis pulmones llenarse de aire en ese momento. Mis ojos que puede ver a mis hermanos, yo veo la obra de Dios delante de mí. Y aunque Dios no está resolviendo ese problema que tengo hoy, me está dejando solo, abandonado, digo yo. Pero yo veo que Dios es real, porque yo veo lo que Él está haciendo. Yo veo a mis hijos y mi esposa. Yo veo a Dios obrar. Yo sé que Él está activo. Sus obras muestran su poder. Yo puedo confiar en Él, a pesar de que no estás contestando y resolviendo mi problema en ese instante. Verso 8 dice, de día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y aún en medio de ese valle, en medio de su depresión, él reconoce la presencia de Dios. Dios lo acompaña en su angustia. Parte de nuestra terapia como cristianos es progresar, de decir, yo no siento a Dios. Yo no lo veo, yo solo siento tristeza, yo solo siento mal. Progresar, hablar con Dios, hasta poder empezar a sentir su presencia, aún en nuestros momentos más profundos, como dice Salmo 23, en el valle de la sombra de la muerte, tú estás conmigo, no esperándome al otro lado. Estás conmigo en mi angustia. Pero ese no es nuestro salmo de hoy. Seguimos. Elevaré una oración a Dios de mi vida. A Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? Porque ando sombrío por la opresión del enemigo. Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me imagino que sus adversarios le preguntaban eso con tono de burla. Tu Dios, ¿dónde está tu Dios? Él habla con Dios. Aunque no siente a Dios, o apenas lo siente, Dios no está respondiendo. Y le pregunta, ¿por qué no está obrando? Y le expone su necesidad. Eso es lo que necesito. Describe lo que está pasando. Y hasta describe a Dios como parece que Dios no está haciendo nada. Él habla con Dios. Él confía en Dios. Entonces, por eso le lleva su petición. Así aprendemos a confiar más en Dios en, la valle, en el valle, en el problema, en la angustia. Por hablar con Él de lo que estamos sintiendo, ponerlo en sus manos. Verso 11 termina por decir, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Otra vez, habla a sí mismo. A veces nosotros caemos en la trampa, no sé tú, yo caigo en la trampa de pensar mucho, como de pensar en las cosas, analizarlas, de pensar en eso y el otro, de sentir lo que estoy sintiendo. Pero pocas veces hablo a mí mismo de la verdad. Pocas veces digo, no, espérate, eso es cierto. Decirme a mí mismo, vos sientes eso y no es cierto. ¿Por qué estás abatido? ¿Por qué estás en angustia? Dios te ama, mira todas las bendiciones que te da y vos estás mal por esa una cosa y Él te ha bendecido con todo lo demás. Tú eres un hijo amado de Dios. Tú tienes el Espíritu Santo. Dios siempre te ha cuidado, siempre te ha guardado. Hablar a uno mismo, proclama la realidad a uno mismo de lo que tiene en Dios. Puede ser en voz alta, si estás solo, o si estás con otra gente, en tu mente. Dice, no, eso no es cierto, lo que estás pensando. ¿Alguna vez te has dicho eso a ti mismo? Estás pensando algo y después dices, no, eso no es cierto. Y te corriges a ti mismo. Eso es lo que Él está haciendo. Así es, con el Espíritu Santo, así es como nosotros podemos, con la palabra de Dios, buscar nuestra terapia, como hizo David, en aplicar la verdad de Dios a nosotros mismos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación de este salmo? La próxima vez que pases por una dificultad, ¿qué pasamos? Porque para mí también. Debemos leer ese salmo. Eso es lo que te doy como ni como reto. Le ofrezco, si quieres, te va a ayudar. A mí me ayuda. Y después luchar como David, por declarar cuánto necesitamos la presencia de Dios, aún antes de pedir lo que necesitamos, en medio de las lágrimas, recordar lo que hemos experimentado de Dios antes, reconocer lo que sentimos y también ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida hasta el momento. Buscar la presencia de Dios en nuestra angustia, exponerle nuestra necesidad y quizás más que todo, aprender a hablar a nosotros mismos, hablar la verdad, hablar la realidad, a nombrar lo que no tiene sentido de lo que estamos pensando. Eso no es cierto. Yo quiero eso, eso no es cierto. Y proclamar la realidad que tenemos en Cristo. Y también ese salmo es una invitación para ti. Si nunca has tomado tu decisión de entrar en Jesús, puedes tener esa misma confianza en Dios que David tenía. Esa relación con tu Creador, esa fortaleza en tus pruebas, lo recibes cuando te entregas a Jesús por arrepentirte, bautizarte. Cuando lo recibes en ese momento como tu Señor y Salvador. En esa comunidad, cuando llegas a ese momento y dices, tengo que entregarme a Él. Solo tiene que decir a uno de nosotros que lo puedes hacer. Y para lo que ya hemos recibido a Cristo, que podemos con David decir, tú eres mi fortaleza. Yo puedo confiar en ti en mis pruebas, porque tú eres mi Padre. Terminamos por celebrar lo que hemos recibido. Damos gracias a Cristo y su cruz, su muerte, su sangre derramada, que es por Él que nosotros podemos tener esa confianza en Dios y hablar así con nuestro Creador, sin temor. Si estás en Jesús, la Santa Cena está preparada ahí atrás y recordamos con el pan su cuerpo y el jugo su sangre. Vamos a orar, Dios Padre. Gracias por tu gran bondad con nosotros. Gracias por amarnos. Te pedimos, Dios, que para los que andamos en dificultades en este momento, que tú nos ayudes a luchar con, como David, por recordar lo que has hecho, por recordar quién eres, por buscar tu presencia más que la solución a nuestro problema, por hablar a nosotros mismos la verdad de lo que tenemos en ti. Para los que pasaremos por problemas mañana, te pido que tu Espíritu Santo nos recuerde de eso y que podamos luchar como personas que tienen esperanza en ti. Y gracias, Padre, por andar con nosotros en cada momento, cada monte, en cada valle. En nombre de Jesús oramos. Amén.